Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Hola, muy buenas tardes para todos quienes nos están sintonizando en esta tarde de domingo, cuando estamos arrancando con el programa Mapa Migrante. Espero que esta hora de compañía sea de su total agrado e interés y podamos conversar de otro interesante tema. Les cuento que en el programa del día de hoy estaremos hablando acerca de la salud mental de los migrantes, esa parte tan importante y que dice relación a cómo el migrante enfrenta emocionalmente el hecho de llegar a un país a veces muy diferente al suyo, incluso a veces con barreras tan importantes como es el idioma. De eso estaremos conversando con nuestra invitada y con nuestro especialista, un psicólogo, a quien le toca atender a varios pacientes migrantes que llegan con problemas psicológicos justamente producto del cambio que están viviendo. Y también, por supuesto, buena música para terminar esta semana y comenzar con todo el ánimo para la que se nos viene. Les cuento que Mapa Migrante es realizado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago y emitido por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. El tema de la salud mental del migrante es de una importancia, a mi juicio, absolutamente relevante, que debiera estar incluido tanto en políticas públicas como a nivel del ciudadano común. Todas las personas vivimos la vida en un medio, trabajamos o buscamos trabajo, tratando de tener lo necesario para vivir. Pero ¿qué pasa cuando una persona sale de su medio habitual? Ahí sin duda puede la persona sentirse, yo de repente pienso como un pez fuera del agua, siente que le hace falta algo, echa de menos quizás todas esas cosas en las que antes quizás ni siquiera pensaba. Por eso en el programa hoy día iremos conversando tanto con nuestra entrevistada como también con nuestro especialista cómo las nuevas experiencias propias de las personas que emigran afectan la vida y, por supuesto, la salud. A veces para bien, pero lamentablemente muchas otras para mal. Sin duda pasar a otro lado cambia la vida. Todo es diferente, el nuevo lugar de residencia, desde lo que se come, cómo se viste, lo que hacen las personas para divertirse en ese nuevo país que acoge al migrante, la forma de relacionarse entre las personas y qué decir si más encima hay una barrera idiomática más complejo se torna. La llegada del migrante a un nuevo país causa sin duda cambios psicológicos. De repente podemos hablar hasta de un shock cultural que puede comenzar con mucho entusiasmo y si no anda bien por el camino, de repente puede terminar con un rechazo a esa nueva cultura. Hay un factor también que sin duda influye cuando el migrante llega a este nuevo país, que es la red social. De repente se puede encontrar incluso hasta aislado socialmente. Sus amigos han quedado atrás en su país de origen y a veces no se cuenta con amigos, por lo tanto hay una carencia de redes sociales. También a veces queda una familia atrás. El impacto psicológico negativo de dejar los miembros de la familia atrás puede llegar a ser muy doloroso. A veces se deja esposo, esposa, hijos. En fin, tomar sin duda la decisión de buscar mejores opciones de vida, tanto personales como para la familia, causan estrés y a veces se puede convertir en una patología mental severa. De eso vamos a estar conversando con nuestra invitada y con nuestro especialista. Y antes de que comencemos a conversar con nuestra invitada, los quiero invitar a escuchar un tema musical con la canción Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra, interpretada por Café Tacuba.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaipén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, llueva café. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.
Con nuestra amiga, a quien vamos a entrevistar en el día de hoy. Ella es Yasmín Guamán y viene de Perú. Hola, Yasmín.
Hola, ¿cómo estás, Hilda? Gracias por la invitación.
Oh, gracias a ti. Y qué bueno que te atreviste a venir, porque yo sé que de repente aquí el micrófono intimida para la gente que nos está escuchando en su casa. Sí. De repente no es tan fácil venir y hablar de temas muchas veces personales. Así que muchas gracias. Yasmín, ¿tú hace cuánto tiempo que vives acá en Chile?
Mira, yo llevo aproximadamente 13 años. La verdad ha sido un país muy acogedor para mí. Me encanta Chile, me adapté al clima. Así es que no tengo ningún problema con este país.
Ya, o sea, llevas harto tiempo.
Sí,
ya.
Llevo hartísimo tiempo.
¿Por qué te viniste básicamente a vivir acá?
Mira, generalmente en los años 2000, del 99 al 2000, Perú estaba pasando una crisis económica muy fuerte. Así es que fuimos prácticamente obligados a tener que salir del país y a tener que trabajar. Porque allá el sueldo mínimo era muy bajo
y decidieron venir acá.
Exactamente.
¿Tú tenías acá algún familiar, amigo, alguna red de apoyo antes, cuando recién llegaste?
Tenía una hermana que había venido hace muchos años antes que yo venga, pues. Y por ella vine aquí.
Decidiste un poco venir a Chile por eso. Perfecto. Sí. Mira, contarle a la gente que nos escucha. Tú en estos momentos, hoy día estamos hablando, como lo hemos comentado ya, del tema de la salud mental de los migrantes. Sabemos que llegar a otro país puede generar a lo menos un estrés, así básico. Yo sé que en estos momentos tú estás en un tratamiento, estás con un psicólogo. Y yo quería, preguntarte, ya llevas harto tiempo, pero este problema por el cual tú acudiste con el psicólogo, ¿tiene relación con tu proceso migratorio hacia nuestro país?
Realmente lo mío, el caso mío, uh-huh. No tanto. Yo me adapto fácilmente al lugar donde vaya y en este país me adapté bien, pero el problema es por de repente vivencias del día a día, lo que uno pasa o de repente los tipos de trabajo, porque al final venir aquí a este país al principio cuesta mucho adaptarse.
Ya, eso quería preguntarte quizás en un principio, ¿cómo fue tu adaptación? ¿Sufriste algún tipo de estrés emocional?
Sí, de pronto sí, uno se complica primero a tener que conseguir trabajo o el trabajo que te tiene que llegar, uno no sabe cómo va a empezar. Por decir, en mi caso, yo empecé a trabajar como de asesora del hogar.
Ya.
Y eso, la verdad, es muy adaptarse a otra familia, tener que vivir con otra familia es muy difícil. Y de repente, en ese tiempo, uno al principio entra como en depresión o crisis de pánico, qué sé yo.
Ya, o sea,
claro, es complicado llegar, sí.
Te remueve, sin duda.
Sí, pero la verdad, esto, yo en mi caso lo hice para obtener la visa, porque es complicado, las empresas no te contratan, tienes que tener visa.
Exacto, o sea, ahí sí. Cuando, a lo menos en tu primer
claro, un lapso de sufrimiento, sí. lapso de sufrimiento, pero luego ya uno se adapta y eso pasa.
¿Y qué fue lo que más te costó, crees tú, en ese primer tiempo?
Lo más difícil, tener que trabajar lo que uno no quería, claro.
Porque ¿tú a qué te dedicabas allá en Perú?
Mira, yo en Perú empecé como a trabajar y empecé a estudiar.
¿Y qué estudiabas?
¿Cómo se llama esto? Peluquería.
Ya.
Ya, y empecé de a poco, pero después ya, bueno, a la edad que yo tenía, me dediqué a otras cosas, a dejar todo tirado. Como uno es joven, le gusta de repente ir a la fiesta, qué sé yo. Pero bueno, después ya dejé de lado eso, me dediqué a trabajar y, como mi hermana me dijo, tenía la oportunidad de viajar acá a trabajar, entonces dije, ya bueno, debe ser igual que estar en Perú.
Claro, no era tan así. O sea, las expectativas laborales en un principio no fueron las que tú tenías.
Sí, claro, sí. En ese tiempo yo tenía 20 años, pues yo
ya
era muy joven.
Eso sin duda te generó un estrés.
Exacto.
¿Tenías, además de tu hermana, tenías otras redes de apoyo en el primer tiempo que tú llegaste o no las tenías?
No.
Ya, ¿te costó esa parte?
Sí, adaptarme y tener que esto, poder en el medio económico tratar de vivir con ella y todo eso.
Ya.
Económicamente, esto, nosotros ayudarnos entre nosotras.
Entre usted.
No conocíamos a otras personas.
Ya, o sea, tampoco podría ser que un factor común al migrante, si es que ya no tiene una familia quizás consolidada en el país que llega, la falta de sus redes sociales, de sus amistades, también es un factor que influye negativamente en lo psicológico.
Claro, claro. Al principio sí, por el principio, los primeros años de repente cuando uno llega es complicado tener que conocer nuevas personas, hacerse nuevas amistades. No es fácil.
Yeah.
No es fácil tampoco confiar en las personas porque es difícil eso.
Es todo nuevo.
Sí, es nuevo.
Yasmín, tú en ahora que ya llevas tiempo y me imagino que te relacionas con hartos emigrantes, quizás no solo sí. peruanos, sino de otros países, ¿es recurrente la depresión en los migrantes, sobre todo al principio, como lo conversábamos?
Yo creo que sí, yo creo que, como le digo, cada uno, la gente tiene diferentes modo de ser. En mi caso, yo me adapto a todo lugar, a todo. Soy muy adaptable a todo. Ya. Pero hay gente que sí pasan. He conocido personas que ha pasado por un momento muy difícil, que no se acostumbra, incluso se ha regresado o se queda con eso.
Ya, y que le cuesta mucho en el fondo salir adelante. En Chile, en general. Y aquí, bien honestamente, aquí conversamos de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. ¿Cómo sientes que recibimos a los migrantes?
Yo creo que Chile, la gente de Chile es muy amable. Recibir, como también, es que hay dos tipos de migrantes. Hay gente que viene a hacer desvanes, destrozos, qué sé yo.
Yeah.
Hay gente que sí tiene las ganas de trabajar y emprender en un país que no es de uno mismo, pero que sin embargo se adapta a ese cariño de la gente.
¿No ves algo que tú digas, si sabes que lo negativo podría ser?
Sí, de repente. Los chilenos son muy inseguros.
¿Ya?
Son muy inseguros porque dicen, no, si yo puedo más que el extranjero y de repente hay casos que yo he conocido que dicen, ¿y por qué el empleador es tan malo con el chileno si el extranjero que viene de allá a quitarnos la pega y todo eso?
Ya, pero se sienten de repente atemorizados.
Sí. Se sienten inseguros.
Que el de otro país, digamos, venga a quitarle
sí.
el trabajo.
Claro, pero no es así, la verdad. Como digo, para todos. Hay un Dios, que hay un cielo y todo, uh-huh. Y para todos sale el sol.
¿Y ahora cómo estás ya? ¿Cuánto tiempo llevas con tu tratamiento?
Llevo 2 años con todo esto y la verdad que me he sentido mejor ahora. Estoy como más segura, me siento más tranquila y sé sobrevivar todo lo
perfecto.
Que me pasa.
O sea, el psicólogo te ha podido dar esas herramientas necesarias para poder enfrentar a situaciones de crisis, que todas las personas, más allá sí. de estar en una situación de migración, podemos y sin duda sentimos y tenemos
claro,
a lo largo de nuestra vida.
Sí, me siento más tranquila, incluso. Antes no era así.
Ya.
Al metro y con crisis de pánico de repente, hasta de todo susto. Pero no, ahora me siento más segura conmigo misma y con mi entorno, con todo.
Qué bueno, perfecto.
Sí.
Qué bueno, Yasmín, que pudiste venir a conversar con nosotros este tema de la salud mental, que sin duda es relevante para todos, pero más aún para una persona cuando se ve enfrentada a quizás todo nuevo y que muchas veces no se tienen todas las armas a mano como para poder hacer frente a una situación muchas veces delicada. Yo te agradezco mucho el que tú hayas venido aquí a compartir tu experiencia con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y la verdad, esto es nuevo para mí. Me siento bien.
Bien ahora. Me alegro mucho, Yasmín, así que te invitamos también a que, mira, nos cuentes esto, se lo pedimos a todos los invitados, que nos digas qué canción te gustaría escuchar, cómo se llama, quién la interpreta y por qué la eliges.
Mira, me gusta la canción de Gloria Estefan, que se llama Hoy.
¿Ya?
Esa canción lo hizo cantautor que es de Perú, Gianmarco, especialmente dedicado a Perú. Lo hizo pensando en Perú.
O sea,
y esa canción es como un ícono, como casi un himno.
Un himno para ti.
Sí, y por eso.
Y por eso la estás eligiendo.
Sí, le elijo eso.
Perfecto, entonces los dejamos con Gloria Estefan y la canción Hoy.
Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Bueno, después de haber estado escuchando a Yasmín, nos queda bastante claro que la persona que, sobre todo en un primer momento, el migrante, se ve enfrentado a diferentes tipos de estrés. Probablemente el que tiene más herramientas por una cosa de personalidad, de actuar, de resiliencia, lo puede manejar mejor que otro. Pero todos pasan por un periodo difícil de adaptación al país que lo está recibiendo. El que no habla el idioma tiene que partir por eso. También la cultura es diferente. Entonces, sin duda, el migrante debe, ojalá, pienso yo, poder armarse de redes sociales lo más rápido que pueda. Y sea por las redes sociales que estamos conociendo, que conocemos ahora, Facebook, Twitter o lo que sea, pero ojalá también pueda tener una red de apoyo, como digo yo, de carne y hueso, en vivo, en directo. Eso pienso yo que le puede ayudar mucho a quien se ve enfrentado a una nueva realidad, a un nuevo país. Y también nosotros como chilenos, que cada día nos estamos encontrando en la calle, en nuestro lugar de trabajo, debiéramos también ser generosos, no solamente a nivel de políticas públicas o gubernamental, que eso es lo ideal, pero pienso que más importante o tan importante como eso es que nosotros tengamos una capacidad real de acogida a la persona que viene desde fuera y que intenta buscar en nuestro país una mejor condición de vida para él y para su familia también. Y ahora nos vamos a un corte comercial y luego volvemos con nuestro programa Mapa Migrante.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Los invito ahora a nuestra habitual cápsula de reflexión. En el día de hoy la hará Enrique Azúa, jefe técnico de educación y promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El tema de hoy, todos somos migrantes. Escuchemos qué nos dice.
Hola. Es habitual que nos refiramos al extranjero o al migrante como una realidad distinta a la nuestra. Y la verdad es que hay dos cosas que uno podría decir hoy día sobre los migrantes. La primera es que todos somos migrantes, y la segunda es que los migrantes no son un mismo tipo de persona o un grupo completamente homogéneo. Si pudiéramos juntar a todos los migrantes de la Tierra en un solo territorio y en un solo país, ese país sería el tercer país del mundo con mayor población, después de China e India. Es decir, una buena parte de la población mundial hoy día es población migrante. Todos en nuestra historia tenemos un padre, un abuelo, una abuela, un tío migrante del cual procedemos, llegó alguna vez a nuestra tierra. La gran mayoría de los chilenos tiene a alguien que alguna vez fue migrante y fue acogido en otros lugares. Y probablemente en los próximos años, con los procesos de globalización, de movilización del capital, del trabajo y de las personas y de los bienes, finalmente todos tengamos la realidad y la calidad de migrante. Y por otra parte, la población migrante no constituye un grupo homogéneo en que todos son iguales. Las mismas diversidades que tenemos nosotros en nuestra población están presentes en la población migrante. Las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las diferencias de género, hombres, mujeres, diversidades sexuales, las diferencias de edad, niños, adultos, tercera edad, las diferencias de creencia, las diferencias de educación, las diferencias socioeconómicas. Por lo tanto, pensar en la población migrante como un cuerpo homogéneo, distinto al nuestro, es también una irrealidad. Los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas necesidades que tenemos todos, también las comparte la población migrante. En este sentido, hablar entonces de la población migrante como una cosa distinta a la nuestra, como unos seres distintos a los nuestros y homogéneos, es completamente un error. Somos diversos y todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. Desde ese punto de vista, entonces, los invito a pensar a los migrantes como nosotros mismos, como otros seres humanos.
Ahora vamos a tomar contacto con nuestro especialista. Él es psicólogo, su nombre es Gonzalo Núñez y él atiende en los centros de salud municipales de la comuna de Santiago. Aló, buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Hilda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar acá en nuestro programa Mapa Migrante. Mira, Gonzalo, la primera consulta es, ¿cómo afecta psicológicamente a una persona cambiarse de un país a otro?
Mira, Hilda, en general la migración es un proceso que involucra grandes cambios psicológicos y sociales, ¿no? Uh-huh. Cuyo efecto en la salud mental de las personas que migran va a depender de un conjunto de factores de la persona, del contexto social y también del propio proceso de migración. Uh-huh. Entonces, la presencia de un problema de salud mental de la persona que migra va a depender de la forma en que estas variables se relacionan. Respondiendo un poco a tu pregunta, cuando una persona se va de su país de origen para radicarse en otro, ocurre una reacción de duelo, denominado duelo migratorio. Y en ese sentido, la persona experimenta diversas pérdidas durante el proceso migratorio. Y según cómo resuelva, dichas pérdidas se dará origen a un duelo, que pueda tener carácter más o menos complejo de acuerdo a cómo solucione o acepte estas pérdidas, en el fondo. Y ahí nos encontramos con varias situaciones de pérdida que ocurren en el proceso de migración. La pérdida del contacto con los familiares y amigos, con la lengua materna, la pérdida de la propia cultura, de los paisajes y de la tierra incluso, del estatus social, del contacto también con el grupo étnico en algunos casos, y también de la seguridad física.
Ya, o sea, pueden ser varios los factores, uno o todos, que sin duda van a afectar la llegada del migrante a un país nuevo, diferente.
Sí, sí. Entonces, si bien es uno habla de un fenómeno de alguna forma como general o global, uno siempre evalúa el caso a caso y cómo la particularidad de ese proceso migratorio ocurre.
Ya, y me imagino que también cómo esa persona es capaz de reaccionar al estrés finalmente, es cómo va a poder resolver su problema psicológico que le pueda estar afectando en ese momento.
Sí, y en ese sentido, como te lo comentaba también, las variables individuales, los factores que tienen que ver con la persona, son muy significativos en cuanto a cómo enfrentar el proceso migratorio en definitiva.
Ya, perfecto. Gonzalo, sabemos que muchos de los migrantes que llegan acá a Chile tienen estudios universitarios y, sin embargo, llegan acá y tienen muchas veces que aceptar trabajos que no tienen relación con su profesión. ¿Cómo afecta al migrante cambiar de estatus profesional?
Mira, si bien el cambio de estatus profesional puede constituirse en una problemática importante, lo que he podido observar yo en el ejercicio clínico es lo siguiente, que mientras se mantenga un ingreso acorde a lo esperado, se observa una adaptación positiva en términos generales. Sí. Las principales dificultades en este ámbito se observan cuando el ingreso es menor al esperado o no permite mantener un estatus socioeconómico acorde a lo que existía en el país de origen.
Ah, perfecto. O sea, va por el lado más económico que de la actividad misma.
Sí, justamente, porque se entiende que en algún momento esa situación que tiene que ver con el desarrollo profesional, podríamos decirlo, se puede resolver en algún momento del mediano o largo plazo. No obstante, lo otro que tiene que ver más bien con las expectativas del migrante sí es fundamental en términos de esta idea o este ideal de venir a mantener o mejorar un estatus en relación al que tenía en el país de origen.
Perfecto. Estamos con Gonzalo Núñez, él es psicólogo de atención primaria de los centros de salud municipal de la comuna de Santiago. Gonzalo, una persona de Haití tiene la siguiente pregunta.
Hola, mi nombre es Gigi, soy haitiana, yo vivo en Santiago. ¿Qué es ser cosa y cómo me puedo escribir?
Gonzalo, quizás no hemos entendido muy bien la pregunta, porque nuestra amiga es haitiana, me imagino que está recién aprendiendo español, y lo que ella pregunta es, ¿qué es un COSAM y cómo se puede inscribir?
Mira, los COSAM son centros de atención en salud mental comunitario y que de alguna forma atienden a la población que está inscrita correctamente por FONASA, ¿no es cierto?
Ya.
Y que donde se reciben a todas las problemáticas de mayor complejidad, digámoslo, en el ámbito de la salud mental. Es decir, todas aquellas problemáticas que no son resorte o que ya no tienen cabida por complejidad en atención primaria. Es decir, las depresiones severas, con riesgo suicida, con algún síntoma psicótico o refractarias ya de la atención primaria. Ya. También los trastornos de ansiedad más severos. Y los COSAM son equipos, digámoslo, especializados en la atención en salud mental. Por tanto, cuentan con un equipo multidisciplinario conformado por psiquiatras especializados en las distintas unidades que existen. Tienen también asistentes sociales, psicólogos también especializados en las distintas unidades que ellos tienen, ¿no? Que unidad de adultos, adolescentes o infantos adolescentes, adicciones.
Ah, para toda la familia. Es una atención ya mucho más integral.
Exactamente, exactamente. Y centrado en la atención en salud mental, a diferencia de lo que ocurre en la atención primaria, ¿no es cierto?
Ya. Según lo que a ti te toca ver, tu experiencia, ¿hay alguna desórdenes mentales o afecciones psicológicas que se aprecien más en los migrantes, algunos diagnósticos que sean más comunes a la mayoría de los migrantes?
Mira, en términos generales cuesta como agruparlos en diagnósticos, pero sí uno logra observar que hay una incidencia significativa de los trastornos adaptativos. También uno observa algunos cuadros del ánimo, como las depresiones leves, en algunos casos menores, también depresiones moderadas. También se observan trastornos de ansiedad.
Yeah.
Y muchas veces también algunos cuadros un poco más complejos, como estrés postraumático, pero son ya en casos, digamos, un poco más extremos, que tienen que ver ya con migraciones por razones políticas o de persecución, que en realidad son o han sido pocos comunes, por lo menos en mi experiencia.
Perfecto. Un amigo peruano tiene la siguiente pregunta. Si me siento estresado, ¿dónde puedo acudir para que me atiendan?
Ya. El estrés en realidad es una reacción bastante común y tiene que ver con una respuesta a algún estresor o algún factor estresante del contexto, que puede ser social, familiar, laboral. Incluso también en este contexto de lo que estamos hablando de la migración. Entonces, al presentar algún tipo de síntoma relacionado como a un cuadro de estrés, debería acudir a algún centro de atención primaria, ¿no es cierto?, de la comuna al cual el usuario en el fondo esté inscrito.
Inscrito, ya.
¿Sí? Y ahí le van a hacer una evaluación a todo nivel, tanto médica, con asistente social o psicológica, en el caso que sí se requiera.
Ya. Ah, perfecto. O sea, tiene que ir a su centro de atención primaria donde esté inscrito y solicitar una hora con un médico. Ahí, después de una evaluación, lo van a derivar con los profesionales correspondientes, ¿no es cierto?
Sí. Sí, justamente, un poco es el procedimiento.
Perfecto. Gonzalo, la familia que queda en el país de origen también se ve fuertemente dañada. Me imagino que eso también afecta al que migra.
Sí, mira, ahí uno encuentra dos elementos. Porque por una parte existen las dificultades propias del desapego con él o los familiares que dejan el país de origen, ¿cierto? Ajá. Con esta idea de los sentimientos o con las pérdidas que se originan con la migración. Pero por otra parte, también existe una noción de esperanza con respecto a las posibilidades de desarrollo laboral y de estabilidad económica que se puede lograr en el país al que se llega. Entonces están esos dos factores, por decirlo de alguna manera.
Ya, o sea, hay una dualidad frente,
sí,
frente
sí.
A la familia que deja en su país de origen.
Bien. Sí, justamente, porque si bien por una parte está esta idea como de extrañar o de echar de menos, por decirlo así, al familiar que parte del país de origen, también está la expectativa de que este familiar que parte cumpla con el ideal de un óptimo desarrollo laboral, de consolidar un bienestar, ¿no es cierto?, para la familia extensa. Entonces, está también como esta noción de esperanza a la cual yo te
aludía recién. Mencionabas. Gonzalo, para quizás hacernos, yo no sé si se pueda cuantificar, pero más o menos, ¿cuánto tiempo puede tomar el poder adaptarse a las nuevas condiciones de vida sin que después estemos hablando como de una patología ya? ¿Cuánto puede ser lo normal?
Mira, el tiempo va a depender de algunos factores. Dentro de ellos, yo destaco algunos, ¿no? En primer lugar, si ya existen familiares que residen en el país. Ese es un factor que uno puede considerar como un factor protector en este proceso de adaptación al país de residencia.
¿Ya?
Creo que un segundo elemento a considerar es, o tiene que ver con las diferencias sociales, culturales e incluso climáticas que puede haber entre el país de residencia con respecto al país de origen. Y un tercer elemento que también incide es el tiempo en el cual transcurre la búsqueda de alguna opción laboral, ¿sí? Entonces, considerando esta variable, el tiempo puede ir desde 3 meses hasta 1 año en la mayoría de los casos.
Ah, ¿sí? ya, o sea, dentro de eso todavía estaríamos hablando de parámetros, si pudiéramos hablar, normales.
Sí, o sea, por eso te hacía la observación de que va a depender un poco de estas variables, sobre todo con respecto al segundo punto que te mencionaba, con respecto a las diferencias a nivel sociocultural que puede haber entre el país de origen y el país de residencia. Uno nota diferencias, por ejemplo, entre los migrantes peruanos y colombianos o dominicanos, por ejemplo, que presentan serias dificultades con respecto a la adaptación a las comidas, al clima, al frío en invierno.
En ellos atentan varias variables, no solo una, a diferencia quizás de personas que vienen de otro país.
Justamente, a diferencia, por ejemplo, de lo que uno observa cotidianamente los usuarios peruanos, que si bien existen diferencias culturales notorias, no son tan significativas como las que existen con los usuarios colombianos o haitianos, y además que ocurre algo particular con los usuarios peruanos, que ellos tienden ya a tener familiares o amigos o parte de su red de apoyo en el país de origen, en el país de residencia, en este caso Chile.
Claro, es una comunidad ya que lleva quizás mucho más tiempo y por lo tanto hay muchos más amigos peruanos que colombianos o dominicanos. Perfecto. Bueno, Gonzalo, yo quería agradecerte porque nos pudiste dar claridad a varias de las consultas que teníamos. Así que muy agradecida de tenerte acá en el programa Mapa Migrante.
No, pues de nada, cuando gusten. Espero que la información sea de utilidad para todos los usuarios y para los inmigrantes que se encuentran en nuestro país.
Sin duda sí ha sido. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches.
Buenas noches, Hilda. Hasta luego.
Y mientras usted se pueda alistar con una taza de té o de café, yo lo invito a escuchar un tema musical. Este se llama Ese Camino y lo interpreta Julieta Venegas.
Temores y sueños también, el tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. revivirá su recuerdo latiendo así. Siempre aquí, esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad en mi siempre vivir. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad en mi siempre vivir.
La psiquiatra Carolina Correa nos explica el rol relevante de la familia cuando hay problemas de consumo de sustancias nocivas para la salud.
Buenas noches, mi nombre es Carolina Correa, soy psiquiatra infanto-juvenil, trabajo en el COSAM de Santiago, actualmente en el programa de niños y jóvenes y en el programa de adolescentes con consumo problemático de sustancias. Y esta noche vamos a hablar de el rol de la familia en el consumo problemático de sustancias. Y en estos casos, nosotros los jóvenes que observamos, que atendemos en el COSAM, vemos que muchas veces han tenido un largo recorrido antes de llegar a la búsqueda de una intervención en su problemática, cuando ya el cuadro ya está constituido. Sin embargo, muchas veces hay otros momentos en que también es posible intervenir, por ejemplo, en la detección precoz de cuando los chicos están con conductas de riesgo, como el consumo de sustancia, como la socialización con grupos de riesgo, y se dan muchas veces en casos en que los chicos en sus dos ambientes principales de socialización, como son la familia y el colegio, empiezan a no sentir la necesidad de pertenencia, de apoyo, de contención y de validación por los adultos que están a su alrededor. Por lo tanto, son chicos que poco a poco empiezan a alejarse de sus desempeños habituales, o empieza, si es que desde más tempranamente traían dificultades a nivel conductual o a nivel de aprendizaje, empiezan a intensificarse y progresivamente a desarrollar un rechazo escolar con atrasos, con inasistencias, con cimarras internas, en que estas situaciones ya son un signo de alarma que nos debe poner en alerta para solicitar una evaluación de este muchacho en los colegios. En los colegios hay duplas psicosociales que se pueden encargar de un primer contacto, de un primer acercamiento al joven o a su grupo familiar, para posteriormente vincularlo a su sistema de salud, a sus consultorios de sus lugares de residencia, donde puedan pedir una evaluación para hacer un trabajo motivacional inicial en caso de la relación del riesgo del consumo actual, o una derivación a un centro de mayor especialidad para realizar las intervenciones necesarias para intervenir tanto en el consumo como en las problemáticas subyacentes del consumo, que son las que están generando, manteniendo y perpetuando que se presenten estas estrategias de resolución de parte del adolescente.
Y sin duda, después de todo lo que hemos conversado hoy día, nos queda bien claro que el cambio de un país a otro puede generar a lo menos un grado de estrés. Y como nos decía y escuchábamos a la psiquiatra Carolina Correa, el consumo de sustancias nocivas muchas veces también es parte de esto, quizás como un medio de evadirse, de intentar estar mejor o pensar que de esa forma podemos salir también de esta crisis, es parte parte de lo que puede sucederle a un migrante cuando no está bien psicológicamente. Entonces es importante que si usted o algún conocido suyo está viviendo una crisis de salud mental, reciba cuidado y un tratamiento profesional lo antes posible, antes que ese problema desencadene quizás en una depresión mayor. ¿Dónde acudir en caso de necesidad? A nivel de atención primaria están los consultorios. Usted se inscribe o si ya está, ¿qué tiene que hacer? Pedir una hora, primero con un médico general. Él le va a hacer una evaluación y si considera que lo debe ver un especialista, lo va a mandar a un psicólogo o una psicóloga que también es parte del equipo que atiende los consultorios. Si su problema es aún mayor, lo van a derivar al COSAM. El COSAM cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye la atención de psiquiatra cuando ya el problema necesita de la atención de un especialista. Así que no deje pasar, no tenga miedo, no, yo no lo necesito. Sí, quizás mejor prevenir una cosita más pequeña que tiene antes de estar lamentando una depresión mucho mayor. Y bueno, chiquillos, chiquillas, hasta acá quedamos con el programa del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nosotros felices de haber podido llevarle a ustedes otro tema interesante como el que abordamos hoy día. Nos juntamos nuevamente el próximo domingo a eso de las 8. Vamos a estar con un nuevo tema para ustedes. Y si no han podido escuchar los programas anteriores o quieren volver a repetir los que ya hemos transmitido, o contarle a sus amigos, lo pueden hacer en www.radio.uchile.cl en la sección que usted encuentra que se llame Vuelve a Escuchar. Que tengan un muy buen fin de semana en lo que queda y que la próxima semana sea mucho mejor y mucho más excelente de lo que fue esta. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.